Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ya tenemos aquí el miércoles 11 de diciembre del 2024. Hoy alguna inestabilidad en el este peninsular y en Baleares. En Cataluña sigue la nieve en puntos de Gerona y Barcelona. En el suroeste peninsular, bueno, cielos más despejados, así como en Canarias, y las temperaturas que toman rumbo de carne de diciembre, por lo tanto, fresquito, plumón, bufanda, Rebeca, bueno, cada uno lo que, según su sensibilidad. Vamos a ver qué pasa ahora. A las 8 de la mañana, a partir de las 9 lo conoceremos, en las negociaciones con Bruselas para saber exactamente hasta qué punto se queda la flota pesquera del Mediterráneo, la de arrastre, con los días que puede trabajar al cabo del año. Ojo, porque querían estos descerebraos de estos cretinos de Bruselas. Yo estoy de verdad, miren, todo el mundo tiene derecho a ser cretino. Pero es que lo que yo no entiendo es ese afán de batir récords. Pues eso en Bruselas es una barbaridad. Bueno, querían que se redujeran a 29 los días para pescar en el Mediterráneo. Eso es. ¿Quién va a salir adelante solamente pescando 29 días? Pero eso más tarde. Porque miren ustedes. El uso masivo del francomodín llega a algunos puntos que ya efectivamente indican que hay aquí un trastorno mental por parte de alguien. 100 actos, anuncia el gobierno, 100 actos, que sufragará debidamente con su dinerito, que es el suyo, de usted, para recordar la muerte de Franco en 2025, porque hará 50 años que se murió Franco. Yo, oiga, puestos ya, pocos me parecen, ¿por qué? ¿Y por qué no uno por día? 365 actos y un sello de correos y algún sorteo extraordinario de la lotería. Incluso se podría montar un jubileo especial, no inaugurar algún monumento, pues no sé, a la tromboflebitis, porque Franco se murió en la cama, porque no hubo nada heroico en su muerte. O sea, no lo echaron unos insurgentes como han echado a Bashar al-Assad de Siria. No lo juzgó ningún tribunal. Se murió en la cama. Y a pesar de eso, Sánchez ha sacado a relucir ayer una caricatura de sí mismo y ha anunciado el uso masivo del francomodín, pues para sortear su agónica situación política, no es para otra cosa. Problema de su mujer con la justicia, Franco Modín. Traiciones, puñaladas traperas de sus socios que le mantienen, Franco Modín. Doble ración de Franco Modín si hay críticas de los medios de comunicación. Bueno, ya inhalaciones de Franco Comodín si hay algún desplante de Ayuso. La ración urgente de Franco Modín en vena. Franco Modín como único recurso ante tanta adversidad. Fíjense que ha llovido desde que Dolores Delgado y Gracita Bolaños saltaron a la fama por sacar a Franco del Valle de los Caídos. Pero ahí sigue, o sea, tratando de estirar el chicle, que no da más de sí. Bueno, si queremos tomarnos en serio una estrategia tan burda, tan manida, pues no nos queda más que señalar lo absurdo de esta izquierda que solo encuentra su legitimación social en el espantajo de un dictador que murió de viejo en la cama. Murió por una tromboflebitis, bueno, y un proceso médico que fue terrible. Acuérdense. La muerte de Franco no tuvo ningún mérito. La muerte de Franco fue obra de la naturaleza. Lo que tuvo mérito y valor, y desde luego interés histórico, es lo que sucedió después. La transición, que eso sí que merece la pena ser recordado, honrado, homenajeado, todos los días que sea necesario. porque la transición fue una obra de valientes y de patriotas, de derecha y de izquierda. Y eso es demasiado para un tipo tan mezquino y tan cobarde como Sánchez. O sea, si la muerte de Franco fue lo que se llamó un hecho biológico, la transición fue un gran hecho político. Una gesta que los españoles logramos hacer juntos y que además causó admiración, desde luego, en el mundo entero. Lo hicimos juntos, ¿eh? Juntos. Sin muros. Gente del Partido Comunista, gente que venía de los últimos gobiernos de Franco, los socialistas que habían estado por ahí dormitando, la gente del centro, la gente de la derecha. Y para eso hizo falta mucha generosidad, que es algo que este individuo no conoce. Y al frente de ella, por cierto, como motor estuvo Juan Carlos I. O sea, ¿cómo va a recordar este gobierno los méritos de Juan Carlos I? ¿Va de retro? O sea, 2025 no debería ser un año para recordar al dictador muerto, sino para rehabilitar la figura política del rey, que nos trajo la democracia. Pero mientras esté Sánchez ahí, nada de eso va a pasar. Este país va a seguir despeñándose por la guerra, por la senda del guerracivilismo, el desgobierno. Hablando del desgobierno, ayer un episodio más, con una mayoría parlamentaria que lo único que recibe son revolcones y revolcones. Ayer Junts y el PP pactaron una enmienda a un proyecto de ley que tumba el impuesto de producción eléctrica, que encarece el recibo de la luz un 7%. Lo pactaron PP y Junts, la apoyaron los demás grupos salvo el PSOE y Sumar. Y la avería es tan gorda que al gobierno no le ha quedado otra que bloquear la comisión donde se está discutiendo la ley para evitar que llegue a votación en pleno. Al pleno. Es que, si no se vota lo que yo quiero, suspenda la votación. Ya me explicarán ustedes en términos democráticos eso que es. Va a ser difícil pararla porque ya está incorporada al texto de la ley y porque parece que no va a cambiar mucho la mayoría a la hora de votarla en el pleno. El impuesto, ese impuesto cuya supresión se ha pactado, se incluyó hace años en el recibo de la luz para hacer frente al déficit que tenía el sistema eléctrico, que rondaba los 40.000 millones de euros. Grava en un 7% la producción eléctrica. Y se calcula que si la propuesta de supresión finalmente ve la luz, los usuarios nos habremos ahorrado más de 1.000 millones de euros, 400 millones las familias, 500 las pymes, 200 las grandes empresas. Y el PSOE se prepara para intentar bloquear ese acuerdo. Y la prensa del movimiento, los sincronizados, ya están diciendo: es que si se suprime ese impuesto, se dejan de recaudar 1.500 millones de euros. Madre mía, no va a tener dinerito el gobierno para sus jueguecitos y para dárselo a las asociaciones de amiguitos que van a hacer actitos en el año 50 de la muerte de Franco. Ya veremos. Ya veremos qué pasa con eso. Y por cierto, continuará la visita de Estado de los Reyes Felipe, Leticia e Italia. Hoy el rey se va a dirigir al Parlamento italiano en una sesión conjunta. En los prolegómenos de esa visita se ha zanjado la polémica entre el gobierno y la Casa del Rey a propósito de las audiencias en la inauguración de Notre Dame. La Casa Real ha reconocido que fue suya la decisión de no acudir al acto para preparar este viaje a Italia. Y ahora también solo falta que se aclaren en el gobierno entre el ministro de Cultura y el de Exteriores, que andan a la greña por este asunto. Al de Exteriores, que ayer, por ejemplo, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Pilar Alegría no lo dejó hablar cuando le preguntaron: oiga, ¿por qué no se ha ido, no ha ido nadie a los actos de Notre Dame? Bueno, no le va a contestar. O sea, esa manera de ningunear al ministro de Exteriores tiene que tener una subida de acetona ahora mismo en el interior de sí mismo, que, en fin, que para qué se lo voy a describir. Bueno, que ya son las 8:10 y nos cuenta otras cosas Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Los funcionarios se movilizan esta mañana frente a las sedes de MUFAC en toda España para pedir un acuerdo que garantice la continuidad de la asistencia sanitaria. En paralelo, el sindicato CESIF registra hoy en el Congreso todas las quejas que ha recibido por retrasos y cancelaciones de citas, pese a que el actual concierto con las aseguradoras no expira hasta el 31 de enero. A todo esto, Óscar Puente comparece hoy en el Congreso para dar explicaciones sobre las actuaciones de su ministerio para recuperar las zonas devastadas por la Dana. El ministro de Transportes va a rendir cuentas también ante el Pleno sobre la situación del sector ferroviario, muy dañado por las numerosas incidencias y retrasos en los trenes de Renfe. Y también es noticia que la Iglesia ha ayudado a casi 4 millones de personas gracias a su actividad social y asistencial el pasado 2023. Son los datos que la Conferencia Episcopal ha ofrecido en su última memoria de actividades, que también refleja el ahorro de más de 4.600 millones de euros para el Estado que supone la labor educativa de la Iglesia.
Y en el partidazo de COPE, bueno, el Madrid respira en la Champions. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Victoria importantísima del Real Madrid en Italia frente al Atalanta. Por cierto, lleva el Real Madrid 9 victorias en los últimos 9 partidos que ha disputado en Italia, contra cualquier equipo. Se le da bien el país transalpino al conjunto madridista. Ayer 2-3 frente al líder de la Liga Italiana con goles de Mbappé, Bellingham y Vinicius. Casi nada. El caso es que el Real Madrid soluciona parte de sus problemas en la Champions y que ahora lo que quiere es, según dice el propio Ancelotti, sobrevivir hasta Navidad y después cambiar de cara. Se lesionó Mbappé. Problema muscular. Más de 20 lesionados musculares esta temporada en el Real Madrid. Eso sí que es digno de análisis. El Girona cayó frente al Liverpool en el mejor partido que ha hecho en esta Champions.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Cielos nubosos en prácticamente todo el país, que en el Mediterráneo, el interior de Cataluña, Baleares y la zona del Estrecho estarán acompañados de chubascos. También puede caer algo de lluvia en el área cantábrica, La Rioja, el norte de Galicia y de Castilla y León. Solo en el suroeste de la península parece que se van a librar hoy de las nubes. En cuanto a las temperaturas, bajan en la mayor parte del norte peninsular, mientras que suben un poquito hoy en Baleares y el este de Andalucía.
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Hoy, el Pandoro de limón o chocolate o el panetone de chocolate o clásico El Molino de Día por solo 4,99 la unidad. En tiendas y en día.es.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
En Endesa dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, unas chuletas de cordero recental de origen nacional por solo 21,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hola, Julián Quirós, director de ABC, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, y autor de éxito, porque ahora dentro de nada y menos, bueno, seguramente ya, aparece este antes de que Google nos alcance.
Nada, algunos días en los kioscos para los locos de la poesía. Hay que alejarse de Sánchez todo lo que podamos y qué mejor que que los versos y la poesía. Así que lo tendremos en unos días.
Bueno, ya lo hablaremos un día de esto, de esta poesía. Alejandro Requeijo, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Qué tal, Mari Carmen Gurruchaga? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya veis que el gobierno dice, voy a perder una votación, suspendo la votación.
Bueno, es tremendo, ¿no?
Es perfecto, ¿no?
Bueno, yo ayer no me lo... De verdad que... Lo escuché y digo, esto es una broma, no puede ser. Y sí, sí, es que es así. Él dice que no pasa y no pasa. Y resulta que nos quedamos aquí los ciudadanos, pero patidifusos. Es lo de este gobierno, de verdad, que esto sí aparecerá en los libros de historia. Lo que no aparecerá es que Franco se haya muerto en la cama. Aparecerá que se ha muerto y fin de la presente historia. Pero que es, lo que hace este gobierno, la falta de democracia que este gobierno ha impuesto a los españoles, esto se aparecerá porque será un hito histórico en un tiempo de democracia. Que este señor sea un antidemócrata y un autócrata tiene que aparecer en los libros de historia.
¿Es lo que le parece, Julián?
Sí, yo creo que hay una cosa importante para este gobierno. A ver, la negociación parlamentaria, el legislativo, es una verdadera loquería, ¿no? Ya lo dijo el presidente del gobierno hace 3 meses, que se puede gobernar sin el apoyo legislativo, y efectivamente no le queda otra porque sufre muchísimo, como vimos hace 10 días, y ahora se trata de que no ya de perder una votación, sino que no se pueda ver en algún momento que hay una mayoría alternativa o se puede ganar una votación por la vía de PP, Vox más Junts. Ahí encuadra también la información del lunes de la proposición no de ley de Junts, para ver si se le pide a Pedro Sánchez que pida que se someta a una cuestión de confianza, que va a ser bloqueada, al parecer, por la mesa del Congreso entre PSOE y Sumar, efectivamente, para impedir que se pueda visualizar y todo, podamos ver una foto que es distinto a lo que nos vende Sánchez.
Bueno, vamos a ver si Requeijo.
Bueno, pues creo que estamos asistiendo con demasiada naturalidad a un desplazamiento del Parlamento como lugar donde someter las decisiones que adopta el gobierno, ¿no? Recordemos que los presupuestos fueron aplazados con el argumento de que es que no había clima para presentarlos. Asistimos con demasiada naturalidad a negociaciones extraparlamentarias donde se decide básicamente el futuro de todos los españoles, y creo que eso, bueno, pues es una de las señas de este gobierno. No me refiero ya solamente al gobernar por decreto, sino a las dificultades que tiene cuando tú entiendes el hecho de gobernar como una mera un mero ejercicio de mantenimiento del poder.
Bueno, pues ahí ese es un punto de partida, ¿eh? Luego hablamos también del Franco Modín, que ya les digo, esto el año que viene yo no sé por qué no hacemos un acto diario para recordar que Franco murió de tromboflebitis.
Y de algo intestinal también, y tuvo todo.
Sí, bueno, y de todo, murió de todo un poco.
Y a una edad provecta, como diría, como se decía antiguamente.
Efectivamente, es que yo creo que lo peor para esta gente es que se murió en la cama, porque claro, si ellos pudieran decir algo así heroico, pero no tienen nada que decir.
Ahora tenemos la buena noticia de Budol, de Kern Pharma.
Barcelona se va a convertir en una de las 7 factorías de inteligencia artificial de la Unión Europea, con la inversión de 200 millones de euros. Forma parte de la iniciativa de Bruselas, que pretende crear una red de superordenadores en Europa que impulse la computación por inteligencia artificial. En España este rol lo desempeñará el Mare Nostrum 5, un ordenador que a partir del año que viene va a dar servicios en materias que van desde la científica hasta la financiera y que ayudará a impulsar a pymes y startups.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera Incope.
Estar informado. En un año marcado por exclusivas como la entrevista al futbolista Álvaro Morata o a Víctor de Aldama...
Señora Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo en España.
2.608.000 personas, como tú, buscan cada día el mejor análisis para entender lo que pasa a su alrededor.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
2.608.000 personas, cada mañana elegís la mejor información y la voz más influyente de la radio.
Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la ONCE te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica.
Por ti, por el planeta, con Iberdrola llega Mar Vidal. Buenos días, Mar.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Hoy, el pasado viernes, fue el día de la deuda.
Sí, así es. Así es como se denomina la fecha simbólica que ilustra la fragilidad de las finanzas públicas en España. En concreto, este año, los ingresos de las administraciones se agotaron, ojo, el pasado 7 de diciembre, por eso se llama el Día de la Deuda, lo que implica que el resto de los desembolsos del año se van a financiar exclusivamente a través de deuda. Para entendernos, que ya nos hemos gastado todo lo que producimos, vamos. Para entender esta problemática sería importante considerar un concepto que se llama deuda implícita, que mide los compromisos futuros de un Estado y que no cuentan con el respaldo financiero actual. Y en el caso del sistema de pensiones español, por ejemplo, esta deuda es la más alta de toda la Unión Europea. Se trata ahora mismo de un modelo bastante insostenible que depende de un crecimiento económico que es improbable y de unos ingresos que van a ser difíciles de cumplir, Carlos.
Además, lo peor es que esto no, en fin, no es de ahora, viene de lejos.
Totalmente, mira, desde 2008. España lleva ya 16 años consecutivos de déficit público, con una media de un 4,9% del PIB en los últimos 20 años, y eso es el segundo peor desempeño de todo el continente, que solo nos supera Grecia, que ya es decir. Y lo peor es que desde hace 5 años especialmente, y a pesar de que los ingresos fiscales han ido aumentando un 3,6 puntos cada año, el gasto público se ha desbordado y los ingresos no, los ingresos son superiores, pero el gasto público se ha desbordado. Y esto, al final, el aumento de estos tipos de interés ha complicado aún más el panorama. Las nuevas emisiones de deuda autonómica, por ejemplo, se financian al 3% frente al 0,5% de 2022, lo que nos lleva a pagos de 70.000 millones de euros anuales para 2027. Es decir, menos inversiones, hachazo fiscal y dificultad para crecer en el futuro. Y si me permites, Carlos, mira, esto lo voy a traducir a números muy simples. Para quienes estén esperando un bebé ahora mismo, lamento informarles que el pequeño ya no nace con un pan bajo el brazo. Ahora nace con 32.320 euros de deuda.
Sale la cuenta. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
¿Qué te parecería disfrutar de unas vacaciones de ensueño gratis durante los próximos 5 años? ¿Y ganar un coche eléctrico? Estás de suerte, porque con Mi Iberdrola, el programa de fidelización de Iberdrola, puedes conseguir estos premios y también experiencias exclusivas impulsadas por energía sostenible. Y además, acumulas saldo en euros para ahorrar en tus facturas. Es genial, ¿verdad? Únete a Mi Iberdrola en iberdrola.es y disfruta de más planes y más ahorro. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en X @Herrera en COPE, en facebook.com/Herrera en COPE
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Avanza el pago con tarjeta en el transporte público interurbano. Ya se puede pagar el billete sencillo de esta forma en el Escorial, Torrejón de Ardoz, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey. A principios del año que viene también podrá hacerse en Móstoles, Rivas, Torrelodones, Valdemoro o San Sebastián de los Reyes. La Consejería de Transportes calcula que en junio de 2025 el pago con tarjeta del billete sencillo estará implantado en toda la red de autobuses interurbanos. En los buses de la MT, ya sea C y en el metro, se está trabajando para hacerlo posible en 2026. De esta forma, en cuestión de 2 años, pagar con tarjeta o el móvil será una realidad en toda la red regional. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 11 de diciembre y los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan a esta hora 5 grados. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida.
Y tú también.
La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Rujamar te desea feliz Navidad.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Nos vamos a acercar a las carreteras de la región. DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la M45 en el entorno de Vallecas hacia la carretera de Valencia. Precaución, genera 2 kilómetros de retenciones. Al margen de este accidente, complicaciones de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en Coslada, la 4 en Pinto, A5 Campamento y A6 desde Majadahonda hasta Aravaca. Mucha precaución en la M40 en Vallecas y Coslada, dirección A2, Pozuelo de Alarcón, Túnel del Pardo y Valdemarín, todo ello sentido A1, y ya en la M50, Villa Viciosa, Don Iguadilla hacia la carretera de Coruña y Majadahonda hacia la 5.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Bueno, teniendo en cuenta que este es uno de los días de más tráfico en la capital, van a encontrar una hora punta muy compleja en todo el recorrido de M30, especialmente en la parte este, de sur a norte, de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. Complicadas también todas las entradas, la salida por Avenida de América hacia la carretera de Barcelona y hoy especialmente Doctor Esquerdo desde la Plaza del Conde de Casal, dirección Francisco Silvela. También la avenida de Menéndez Pelayo hacia Príncipe de Vergara o el Paseo de la Castellana entre la Plaza de Castilla y Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos.
Son las 8:26.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus. Experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío. Avenida de la Victoria 9. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Sol y frío por la mañana con 8 grados de máxima en el centro y nubes por la tarde. Las mínimas bajarán hasta los 2 grados esta madrugada.
He soñado que se me caían los dientes.
Tranquilo, Manuel. Estás en la clínica Ferrus y Pratos. Durante la sedación te hemos colocado tus dientes fijos sobre implantes. Ahora podrás volver a comer y sonreír con confianza.
Ferrus y Pratos. Tus dientes fijos sobre implantes en un día y mientras duermes.
Pide tu cita en clínicaferrusbratos.com o en el 919-434-434.
Los especialistas en implantes con poco hueso te ofrecen las noticias de Madrid.
Tenemos partido de Champions. Juega esta tarde el Atlético de Madrid en el Metropolitano contra el Slovan Bratislava a las 7:45 y preparado un dispositivo especial de seguridad compuesto por más de 1.100 efectivos. Tiempo de juego arranca esta tarde a las 6:30.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En F. Tomé Volkswagen te lo ponemos fácil. Descubre nuestras condiciones extraordinarias en T-Roc y Taigo, de entrega inmediata. Ven del 9 al 14 de diciembre a nuestros concesionarios oficiales en Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara o visita ftomé.com. Esta Navidad regala sonrisas. Regala Volkswagen.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de Navidad? Bienvenidos a Jimmy's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Jimmy's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Esta Navidad, la magia está en Jimmy's.
5 grados y cielo muy cubierto en la Puerta de Alcalá. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¡Qué emoción, Herrera! Ya llega la Navidad. Turrones, polvorones y Tu Lotero, la aplicación de loterías para comprar tus décimos de Navidad. Puedes unirte a la peña con el código TURRÓN y si todavía no te has registrado, estás de suerte. Descarga Tu Lotero, introduce el código TURRÓN y tendrás tu participación gratis del número 48.880. Ya sabes, esta Navidad, Tu Lotero, tu app de loterías.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, la clave de Ángel Expósito es otro gesto y triunfo de Bildu Batasuna en Navarra. Con la Guardia Civil de por medio. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Noticia que pasó desapercibida y que se publicó en el BOE el pasado 6 de diciembre. Qué curioso, el mismo día de la Constitución. Se confirma la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. El Supremo no permitió al Gobierno hacer la reforma vía decreto, así que se reformó la ley y se aprobó hace poco en el Congreso. Ahora, de tapadillo, el día de la Constitución, el Boletín Oficial del Estado hace efectivo el traspaso de las competencias de tráfico desde la Guardia Civil a la Policía Foral. Bildu, Batasuna, anunció el pacto con el Gobierno hace 2 años. Bueno, pues ahora se hace efectivo. Queda por saber los guardias civiles que hagan la pasarela y pasen a la Policía Foral, los que dejen tráfico pero sigan en el cuerpo, o los que directamente se vayan de Navarra. En suma, titular, publicada en el BOE la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. De tapadillo. Otro éxito de Bildu. Otro pasito más de cesión. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta tarde. Bueno, damas y caballeros, están aquí Julián Quirós, Alejandro Requejo, Mari Carmen Gurruchaga, Marmen Los Ambientes, para hablar de lo que hoy es noticia, que ya saben, estamos a la espera de Bruselas y de la comunicación. El año del jubileo del franquismo, las sesiones parlamentarias, que cuando no le convienen a Sánchez se suspenden, el lío de Notre Dame, que todavía colea por ahí, y alguna cosa más que hay hoy en la actualidad. De toda la actualidad, ¿qué le llama la atención a Alejandro Requejo?
Bueno, pues si quieres abrimos con eso que has bautizado como francomodín, ¿no? Que es un recurso que a Sánchez le funciona, desde luego, porque aglutina a todos sus socios, independientemente de sus diferencias, que son muchas. Quiero decir, Junts y el PNV pueden ser unos señores de derechas, aunque a veces quieran hacernos creer otra cosa, pero el antifranquismo le sitúa en el mismo bando, por ejemplo, que Bildu o Esquerra Republicana. O por citar otro ejemplo, Junts quiere unas competencias en inmigración para hacer algo probablemente no muy distinto a lo que proclaman partidos que en Europa se consideran de extrema derecha, pero la etiqueta antifranquista que no se la toquen. Y digo que a Sánchez le funciona, Carlos, porque bueno, en el comodín de Franco siempre hay alguien dispuesto a picar el anzuelo al otro lado. Es decir, que en lugar de responder con la indiferencia que correspondería a algo que pasó hace 50 años y que no está en el debate de la calle, pues salta a defender o a justificar la dictadura. Lo hemos visto la semana pasada, sin ir más lejos, en las Cortes de Castilla y León. Y bueno, creo que a Sánchez le puede beneficiar de cara a lo que resta de legislatura la coyuntura internacional. Vamos a ver un auge de la extrema derecha en Alemania, probablemente. Vamos a ver qué pasa en Francia. Pero el futuro le depara a Sánchez argumentos en los que él se siente cómodo para presentarse como último bastión de la ola reaccionaria. Y luego creo que además el PSOE con esto combate lo que sería un hipotético problema de cara a unas elecciones, que es la desmovilización de los suyos, y que trae causa básicamente por dos razones. Una es la corrupción, y otra es la incapacidad de trasladar los buenos datos macroeconómicos al bolsillo del ciudadano. Esto es, lo hemos hablado aquí muchas veces, paro juvenil, el acceso a la vivienda, tener todavía los sueldos más bajos de Europa. Claro, si tú hablas de Franco, intentas eclipsar todo lo demás y además recuperar la posesión de balón en términos de opinión pública, que hoy, salvando coyunturas internacionales, pues lo aglutinan las investigaciones sobre corrupción que le afectan a él y a su entorno.
A ver, María del Carmen.
Bueno, yo creo que lo de la extrema derecha, que es verdad que es un comodín estupendo y que le viene bien, como en Europa ya hay tanta extrema derecha gobernando, o va a haber, eso se ha normalizado bastante y además el propio Sánchez lo ha normalizado al pactar dos comisarios europeos con la extrema derecha a cambio de Rivera. Así que yo creo que ese comodín a lo mejor ya le va a empezar a dejar de funcionar. Por otro lado, me parece una desvergüenza que Sánchez, que debía estar en la guardería cuando murió Franco, y que además su partido no existía, porque los que ya tenemos algunas canas, nos acordamos, o yo me acuerdo que en la facultad lo que funcionaba cuando murió Franco eran 85.000 siglas distintas de la izquierda, los sí, troscos, la ta, ta, cua, cua, pero el PSOE ni estaba ni se le esperaba.
El PC, básicamente.
El PC y todas sus siglas, sí, la ORT, los troscos, los no sé qué, todo era una ensalada aquella de siglas de izquierda, pero insisto, el PSOE ni estaba ni se le esperaba. Con lo cual, y puestos a celebrar algo, pues si ellos quieren celebrar algo, ya que se jactan de haber acabado con el terrorismo y lo tenemos a la vuelta de la esquina, pues que dediquen unos cuantos días y se lo planten delante de las narices a Bildu, a ver qué tal les sienta a los herederos de los etarras, ¿no? El PSOE este lo que demuestra es de una cobardía total y de un rastrerismo que a mí me impacta. Realmente, lo digo, o sea, no hago prosa descriptiva, porque me impacta que en el Parlamento no tenga narices para debatir aquello en lo que va a perder o para querer mostrar ante la ciudadanía que no tiene mayoría parlamentaria. Porque, como habéis dicho, Junts y PNV se parece bastante más al PP que al PSOE, excepto en lo del antifranquismo. Yo creo que el antifranquista en este país es todo el mundo. Nadie está de acuerdo con una dictadura.
Bueno, el PNV tampoco muy antifranquista. Ahora me lo recuerda un amigo vasca. Muy antifranquista el PNV, bueno, tampoco. A ver...
Bueno, yo creo que el PNV no fue antifranquista durante la Guerra Civil, que jugó ahí en la retaguardia, dejó a todos bastante con el trasero al aire, pero bueno, luego durante la época del franquismo sí fue antifranquista. Yo creo que es que era antifranquista a todo el mundo. O sea, todo lo que yo creo también es que había que ver luego cómo el día que murió Franco, y lo recordábamos el otro día tú y yo aquí, Carlos, las colas que había para decir adiós al dictador, ¿no? Y luego todos esos de pronto se convirtieron en demócratas. Bueno, yo creo que es un trapo al que no debemos entrar, porque es lo que pretende el señor Sánchez, que entremos a ese trapo y allá él con sus miserias, ¿no?, que ya son demasiadas.
Claro, el año próximo efectivamente se cumplen 50 años de una cosa que es de un hecho y de un momento que es muy importante, pero es desde luego mucho más importante por lo que empezó que por lo que terminó. De alguna manera son las palabras que has contado tú hace un rato. Eso, exactamente, es que es difícil. Es mucho más importante lo que germinó de manera inmediata a partir de ahí, pero de una manera, a los dos días es proclamado rey Juan Carlos I. Y a los dos días empieza a cambiar todo de una manera veloz, rapidísima, con una ansia colectiva brutal, y en año y medio culmina el proceso democrático con constitución, elecciones libres. Eso es muy importante y eso es para celebrarlo. Y además se hizo sobre la base de palabras reconciliación, convivencia. Claro, estas palabras son profundamente antisanchistas. Es decir, si uno tiene que definir con calificativos, con adjetivos, defina este periodo histórico de este gobierno, pues no pondría que trabaja por la convivencia o por la reconciliación o la armonía, ¿no? Es comprar definitivamente el discurso que fue teórico de Zapatero, afortunadamente, nunca o casi muy poco llevado a la praxis, y comprarlo definitivamente por parte del Partido Socialista, que en definitiva es romper con la magia y con los logros de la transición. Ese es el problema de este momento, que Sánchez, cuando mira 50 años atrás, con los socios que tienes, que no creen en el proceso histórico de la transición y en la llegada de la democracia, le parece que eso está falseado y que, en fin, que fue poco menos que un invento, pues no tiene más remedio que celebrar el fin de un régimen totalitario o levantar que la llegada de la mejor época democrática de España, como único elemento de aglutinar, que ya es extraño. Yo creo que a los jóvenes, jóvenes de verdad, el antifranquismo no le dice nada. Y si acaso mueve a algunos colectivos muy desnortados, que saben muy poco, en sentido contrario, y que desde luego hay que combatir, hay que explicarles lo que fue 40 años de un régimen totalitario. Pero es realmente asombroso el empecinamiento en partir España, porque de fondo es lo que está. Sánchez ha entendido hace tiempo que él no puede ser el presidente de todos los españoles, sino de una parte. Y en la parte buena, por supuesto, siempre, ¿eh? Y en la otra parte está gente que no merece ser considerado y que para ello, pues, cojo la bandera del antifranquismo como si eso supusiera algo hoy, cinco décadas después de muerto el dictador.
Lo que pasa es que se vio claramente, o sea, es que es verdad que es algo que, si tomamos como referencia el año pasado, cuando hubo dos citas electorales claves, se vio como el Partido Socialista acudió a las elecciones autonómicas y municipales con un discurso que los analistas políticos llaman en positivo, ¿no? Es decir, centrado en la gestión, en los problemas particulares de autonomías y municipios, también en la cuestión económica. Se atisbaba un desastre económico después de la pandemia y de la guerra en Ucrania, que finalmente no fue así, y el Partido Socialista quiso sacar pecho en ese punto de vista. Y el Partido Socialista se estrelló estrepitosamente en las elecciones. Luego, sin embargo, cuando Sánchez hace el adelanto electoral para las generales, cambia completamente el planteamiento de la campaña, que sí que volvió a ser cuidado, cuidado, que viene la derecha. Y evidentemente no arrasó en las elecciones, pero sí le sirvió como mínimo para mantener esa mayoría alternativa, ¿no? Para mantenerse en el poder. Es decir, es una tecla que desde luego que cada vez que la activa le funciona. Y probablemente le queden pocas, pero acude a una que sabe que le da réditos.
Yo creo que en cualquier país europeo, cualquier democracia occidental, en este momento el presidente de gobierno español estaría en la calle, habría dimitido, el resto de los grupos parlamentarios lo habrían echado, algo habría pasado. Porque es imposible que con todas las causas judiciales que se le aproximan, incluida la de su mujer, el hermano, Ábalos, Aldama Piando, el señor siga ahí impertérrito. Entonces esto demuestra que de demócrata tiene poco, en mi opinión. Y el sanchismo, no sé si tiene mucho que celebrar, yo creo que tiene mucho más que esconder. Y la autocracia con la que gobierna este señor, la prueba la tenemos cuando se ha negado a debatir el tema de los impuestos, en el que se han puesto de acuerdo PP, Vox y Junts, es de una autocracia y de un totalitarismo casi ya que no nos acordábamos, ¿no? Así que él tiene bastante más que esconder que de presumir. Y por eso el sanchismo cada vez se parece más, muertos aparte, al franquismo, ¿no? En cuanto a métodos, diría yo, métodos de totalitarismo o métodos de autocracia. Yo no sé si eso lo va a poder esconder con nuestros 100 días de alabar a la desaparición del franquismo, o si mucha gente le va a recordar las similitudes en la manera de gobernar, ¿no? Ese deseo de acabar con la democracia que tiene Sánchez para poder perpetuarse en el poder.
Y por lo demás, bueno, ya hemos hablado antes de esta manera singularísima de evitar votaciones cuando sabes que la puedes perder o que la vas a perder. Y sigue de fondo el tiroteo entre gobierno, Casa Real, algunos ministros entre sí, a cuenta de la no presencia de los reyes en Notre Dame. Que yo no sé si a esto le, digamos que, le estamos dando más importancia de la que tiene, no lo sé, Alejandro.
Bueno, a mí me parece que tiene su relevancia, ¿eh? Vamos a ver, yo parto de la base que considero que el rey debería haber estado en Notre Dame y que no estar fue un error. Lo que vimos en Notre Dame es la celebración de lo que es Occidente, de lo que es Europa, cultural y también religiosamente, y España creo que en esa empresa de construcción de lo que es Europa tuvo un papel, o tiene un papel importante. Dicho lo cual, está bien que esto lo diga yo aquí, que no soy nadie o que me pagan para opinar, y otra cosa es que lo haga el gobierno en un corrillo con periodistas y sin dar la cara. Creo que a lo largo de la democracia ha habido gobiernos con más sintonía con la Casa Real y gobiernos con menos sintonía, pero a mí se me ocurren pocos ejemplos de gobiernos con menos sintonía con la Casa Real que este, porque se suman otros gestos que así lo indican. Mira, uno de ellos muy reciente fue aquella escena traumática en Paiporta. Para mí lo grave de Paiporta no fue que dejasen solo al rey. Uno puede entender el miedo o los consejos que te da tu escolta para retirarte de un lugar que era complicado. Lo que ya considero que no es de recibo es que el Partido Socialista difundiese después que la gente que había en Paiporta, es decir, la gente con la que el rey se quedó a hablar, incluso a consolar, incluso vimos imágenes del rey abrazando a algunos vecinos, pues el Partido Socialista después dijo que eso era básicamente una turba fascista. Por cierto, una tesis que un mes después no ha sido avalada por la Guardia Civil. Luego, como mínimo, tan evidente no sería. Es decir, que Sánchez se presentó como el héroe antifascista otra vez, que se retira de un lugar en el que está siendo acosado por fascistas y violentos, mientras que el rey se queda a congraciarse. Creo que ese es el mensaje que quedó de un discurso que enarboló el Partido Socialista. Y luego otro detalle, por ejemplo, fue en aquel desfile de las Fuerzas Armadas, en el que Sánchez llega tarde y deja esa imagen de los reyes esperando al presidente. Algo que en su momento fue relacionado con un intento de Pedro Sánchez de parapetarse tras de la imagen del rey para evitar los abucheos en el día del desfile de las Fuerzas Armadas. Es decir, gestos que yo creo que no son propios de un gobierno que yo creo que debería proteger a la corona.
Lo que pasa es que yo creo que se ha dado un paso adelante en las últimas semanas que agrava todo esto, ¿no? Efectivamente, el hostigamiento desde el Ejecutivo a la Jefatura de Estado no es algo nuevo. Ha habido muchos episodios que son conocidos y se han publicado, cierto arrinconamiento del espacio que tiene el rey como jefe del Estado. Todo eso lo estaba contando ahora Alejandro y hay algunos que se han sabido. Ahora, hemos pasado una fase mucho más agresiva, por así decirlo. Cuando estamos hablando de lo de Paiporta, ¿pasó algo antes que empezara a difundirse la teoría de los ultraderechistas? Durante 3 horas, la reacción inmediata cuando el presidente del gobierno tuvo que ser desalojado y salió en ciertos medios oficialistas o del movimiento, como decías tú hace un rato, Carlos, es que desde la misma Moncloa, altísimos funcionarios hablaron con periodistas para acusar abiertamente y directamente al rey de ser responsable del lío que se había montado en Paiporta y de que el presidente del gobierno tenía que salir de allí porque se había empeñado en ir a un sitio donde no había que ir. Por primera vez, insisto, altísimos funcionarios de la administración hablando y señalando personalmente al rey, ni siquiera a Zarzuela. Eso es inaudito. Y luego, en el caso de Álvarez, yo creo que es un caso agravado de todo esto que estamos hablando. Hay una mayor obstinación. Hoy a veces habla de ofensiva, pero está justificado. Tenemos una serie de referencias, hasta 4 tomas de posesión que no ha querido acompañar al rey, siempre con excusas. Algo inaudito, que el jefe de la diplomacia española no acompañe al rey a uno de los actos más simbólicos que puede hacer un jefe del Estado en sus relaciones internacionales, ¿no? Estuvo también el conflicto de la visita a los bálticos y ayer, no vamos a decir que fuera el ministro, pero alguien muy allegado al ministro, después de que la portavoz del gobierno no le dejara hablar del asunto, quiso hacer una parte con una serie de periodistas para apelar de una manera muy dura y muy agresiva, y está publicado por lo menos 4 medios de comunicación, con lo cual no, de que esto era intolerable, que era un error enorme y que iba a pedir explicaciones en el avión mientras iban a Italia al viaje oficial. Es verdad que después pactaron unas palabras, una componenda, no es cierta. Hay un hostigamiento clarísimo y una obsesión del ministro Álvarez con la Casa del Rey, muy señalado además, lo sabemos todos, en la figura del jefe de la Casa. Hay que recordar que los dos son funcionarios, que el jefe de la Casa del Rey es un funcionario de mucho recorrido, que ha trabajado para distintas administraciones, para ministros socialistas y del PP, más socialistas que del PP, por cierto, y que fue apartado por Álvarez y defenestrado de su carrera diplomática cuando llegó y se encontró 3 años después con que esa persona ocupaba un espacio en el que era un igual, un interlocutor de igual a igual, porque además ocupa la categoría de ministro. Hay una obsesión, un hostigamiento y una ofensiva evidente de Álvarez que es bastante pública, que conoce mucha gente, y que lo asombroso aquí es que el jefe de gobierno no corte de raíz esas maneras tan impropias de dirigirse a la jefatura del Estado, con el que tenía que tener una relación de deferencia y de atender, no de tutelador, digamos, del papel. Dicho aparte, el tema de Notre Dame, que efectivamente yo creo que hubo un error de juicio, por muy cargada que estuviera la agenda del rey, no tuvieron la perspectiva de ver lo que iba a significar eso. Pero es que esto es el epíteto, es la culminación, la guinda de un año en el que el Ministerio de Exteriores está siendo muy agresivo con Zarzuela.
Mira, en cuanto a lo que dices tú, como el presidente de gobierno no hace nada con Álvarez, pues porque mi suegra decía que Dios los cría y el viento los amontona, ¿no? Porque son tal para cual. Porque es verdad que Álvarez está hostigando a la monarquía, pero Sánchez no se queda atrás. El asunto de Paiporta no era el ministro de Exteriores, sino que era el señor Sánchez y toda su cohorte y sus funcionarios y sus enchufados los que comenzaron a decir lo de la extrema derecha y que el rey no tenía que haber ido. Luego hay ahí una bronca que no ha trascendido tampoco cuando el rey llega al punto de encuentro y Sánchez le dice ¿por qué te has quedado? Y parece ser que en un tono no muy agradable, ¿no? A mí me parece también que los reyes tenían que haber estado en Notre Dame, pero también es verdad que los reyes tienen que viajar, aunque esto suene fatal, con el permiso del gobierno. O sea, que la autorización para hacer ese viaje se la tiene que dar el gobierno. Aunque los reyes hayan sido invitados, si el gobierno no da la autorización, los reyes no van. Y no ha quedado claro, yo todavía no sé, porque lo del ministro está claro que es que estaba en el circo. Pero ¿por qué no están los reyes
ni Casa Real? Pasa buena parte de su vida.
¿Perdón?
Que es que es donde pasa buena parte de su vida.
Sí, está bien eso. Quiero decir, pero ¿por qué los reyes no van? Casa Real no lo ha aclarado, supongo que porque no quiere broncas, y al gobierno no le han dejado explicarlo, o parte del gobierno a lo mejor hubiera gustado, otro lo quiere ocultar. El hecho final es que España no ha quedado bien con Francia y no ha quedado bien delante de un montón de países que sí estaban ahí, ¿no?
Y luego, perdón, termina. No, yo quería decir que luego, aparte, ahí una cuestión de base, es decir, si todos tenemos más o menos claro que el momento hasta ahora clave del reinado del actual rey es el discurso del 3 de octubre, después del desafío independentista, en el que básicamente el rey se dirige a esa mayoría de los catalanes para decirles no estáis solos, esa mayoría no independentista para decirles no estáis solos, para defender la Constitución y para defender el Estado de Derecho. Si entendemos que ese es el momento más relevante, el momento más importante del actual reinado, no podemos perder de vista de que hoy el presidente, desde la legitimidad que tiene una democracia parlamentaria, está gobernando precisamente con los culpables de aquel discurso, es decir. con los artífices de aquel desafío soberanista que forzó al rey a su discurso más importante. Entonces es cierto que bueno, pues vivimos evidentemente una democracia parlamentaria, es legítimo, pero al final no deja de ser una enmienda a la totalidad de lo que fue aquel discurso, insisto, el más importante del reinado.
Y un detalle, que desde que pasó el domingo aquel de Paiporta, el domingo airado de la rabia de Paiporta que hemos comentado, ha pasado más de un mes y el rey, los reyes y el presidente del gobierno no han vuelto a coincidir en ningún acto público. Lleva más de un mes sin verse. Creo que es extraño, ¿eh? Puede darse, pero es extraño. Más de un mes de actividad pública, política, institucional y que no hayan vuelto a coincidir.
Bueno. Yo quería hacer una acotación a la democracia parlamentaria. Simplemente es verdad que vivimos en una democracia parlamentaria, pero no sé hasta qué punto es democracia parlamentaria cuando el gobierno impide que se debatan en ese parlamento los temas que no le interesan porque los va a perder.
Esa es la cuestión elemental. Voy a perder esta votación, nada. Se desmonta la comisión.
Claro.
A ver si podemos, que tanto alardea y tanto dice y tanto hace y tanto... y que es quien de verdad puede buscar los problemas y las cosquillas al gobierno. A ver si transige o no transige con estas cosas y porque o hace caso el gobierno a lo que dice Podemos o hace caso a lo que dice Junts. A los dos a la vez es imposible.
Es muy difícil.
Pero sabe moverse en ese trampeo, ¿no? Sí, ya sí, le pasó hace dos semanas y sorteó todos los peligros.
Sí, pero mira, eso ha tenido consecuencias, porque ahora el lío de ayer del impuesto a las energéticas viene de entregar un papel a uno, como es un trilero, entregar un papel a uno y a otro papel en el que dice lo contrario. Pero claro, luego hay un momento en el que eso se confronta y se enfrenta, ¿no? Y pasa lo que pasó ayer.
Bueno, chicos, que el día de hoy os sea propicio, y ahora vamos a ver cómo ha quedado la cosa de la pesca en Bruselas.
También,
sí, que me fío yo menos. Sí. Que quede qué. Julián, Alejandro, Marme, buen adiós, día. Adiós, adiós, buen día, adiós, 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 adiós. Ahora hablamos de la Mutua.
Hola, perdona, ¿te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir? Pues di adiós, sí, di adiós y vete a la Mutua. Porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llamando ya, 91-555-5555. Y descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Consúltalo todo en Mutua.es.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, que los dos hagan una inversión por separado, cuesta mucho. Si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
La Navidad del equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana 2 kilos de gambón austral a solo 7,50 el kilo.
Queso de oveja con Romero o Pedro Jiménez
a solo 3,49.
Y más platos deliciosos. Así de fácil.
Así de Aldi.
Qué maravilla. Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. Ay, ¿qué más se puede pedir?
400.000 euros. Mari Carmen, 400.000 euros.
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Acaba el año y si aún no has vendido tu coche en Yamóvil, puede valer 400.000 euros más si está bien cuidado. Solo este mes tu coche puede valer 400.000 euros más en Yamóvil. Acaba el año a lo grande. ¡Feliz Navidad y venturoso año 2025!
¿Te imaginas un espacio donde con una sola entrada disfrutar en familia de más de 100 actividades? Se llama Juvenalia. 50.000 metros cuadrados donde podrás aprender jugando, practicar tus deportes favoritos, probar los últimos videojuegos, convertirte en bombero, policía o descubrir cómo salva vidas la UME. Todo esto y mucho más en un único espacio a partir del 20 de diciembre. 10 únicos días en IFEMA. A la venta en entradas.com y juvenalia.es.
La leyenda del Titanic, la exposición inmersiva. Una experiencia única que te permitirá revivir uno de los eventos más impactantes del siglo XX. Sube a bordo del Titanic, recorre sus majestuosos salones y descubre los secretos del barco más legendario de la historia en la nave 16 de Matadero, Madrid. Entradas disponibles en madridartesdigitales.com.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
¡Ho, ho, ho! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en Calle Bronce 4. Tostas, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso.
Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Necesitas a alguien que te ayude con tus padres estas Navidades? Cuideo es la solución mejor valorada del sector, con cuidadores profesionales.
Cuideo.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
COPE Madrid.
106.3 y COPE más 90.